tradiciones vivas de sus Estados miembros y que la Carta de Derechos de la Unión no puede incluir derechos no reconocidos por todos que provocan, además, división. En la tradición europea, los derechos y su ejercicio están en relación con el cumplimiento de unos deberes recíprocos, lo que significa que reivindicar el aborto como derecho exige el deber de procurarlo. Siendo así, el Estado asume el deber de facilitar el aborto y poner a disposición de quien lo demande los medios necesarios para practicarlo. Como consecuencia, ese mismo Estado deja sin protección al no nacido, cuyos derechos no defiende ya nadie. La Iglesia Católica se está quedando bastante sola en la defensa de los derechos del concebido y no nacido. Y no lo hace por oposición a las mujeres, sino por compromiso con la naturaleza inviolable de toda vida humana, con independencia de su estadio vital. Los seres humanos, ha sostenido también la tradición filosófica de la modernidad, son fines en sí mismos y no objetos de libre disposición. Ese principio es el que está en juego en una Europa que no solo ha olvidado sus raíces judeocristianas, sino que, quizás por eso, lleva tiempo jugando a desbaratar la propia tradición de los derechos humanos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien, damas y caballeros, en este miércoles 10 de abril del 2024. Hoy volverá el sol a buena parte del país, aunque las nubes en el nordeste peninsular serán anuncio de una dana que irá entrando sobre la costa mediterránea y Baleares. Bueno, y allí volverá a soplar el viento con fuerza, como también lo hará en Canarias, Aragón y los Pirineos. Lo más llamativo, subida de temperaturas, especialmente en Canarias, donde van a tener un día casi veraniego. Vaya corridón, vaya lote de toros, vaya encierro soltó ayer en Sevilla Santiago Domecq. 6 toros, 6 de los que los 6 tenían virtudes, pero que especialmente el primero, segundo y concretamente el quinto, un soberbio quinto, dieron un espectáculo que no se recuerda. Las figuras del toreo se pierden las mejores. Yo no sé exactamente por qué. Después de que el domingo de resurrección se eligiera la mansada infame que envió Matilla al ruedo sevillano, en este martes de preferia, Santiago Domecq envió 6 toros de verdad. Toros como no se veían, una corrida que va a ser la corrida de la feria, donde los toreros lucieron a altura, tanto Garrido como Valadez, pero especialmente David de Miranda, que toreó al quinto, lentamente, de forma desmayada, empachándose de naturales, en la boca de riego, una y otra vez, de tal manera que aquello era el delirio. Ese toro, por cierto, presidente, tenía que haber dado la vuelta al ruedo. Que se nos van las mejores también. En fin, no sé, es que todo lo que les cuente será poco. Enhorabuena a Santi Domecq de todo corazón. Hoy el día va a tener personajes surgidos de la factoría sanchista y que pasados los años va a seguir siendo recordado por la descarada militancia, dirá usted. Está hablando de Tezanos, el que hace el EGM. No, bueno, el que hace esto, ¿cómo se llama? El CIS. Bueno, sí, no. Este pasará a la historia como el hombre que nos enseñó, echándole muy poca vergüenza, ninguna vergüenza, que se podía presidir el CIS y hacer encuestas pagadas con dinero público para el PSOE. Luego personajes de nuevo cuño, Concepción Cascajosa, que también ha conseguido auparse a la presidencia de Radio Televisión Española, declarándose desinhibida militante socialista. Gracias a eso ha llegado ahí. hoy volverá a ser noticia porque otra vez se reúne el Consejo de Administración para ver si fichan ya o todavía no al cómico David Broncano, muy del gusto de la Moncloa, parece ser. Pero miren, este miércoles va a ser para otro de esa estela, don Alvarone, el hombre que en un país medianamente normal jamás pudiera haber soñado ser fiscal general del Estado. De hecho, el Poder Judicial no lo consideró idóneo para el cargo. Y una vez en el cargo, el Supremo lo acusó de desviación de poder por haber ascendido a Dolores Delgado, que es la que le dejó en el cargo a él, indebidamente como favor, por haberle colocado previamente. Y a eso sería motivo para que este hombre se hubiera ido a su casa inmediatamente. Pero como el descaro es tal, y da igual, es tal la sumisión a Moncloa del actual fiscal general del Estado, que el gobierno lo ha vuelto a ratificar para el puesto de cara a esta legislatura, a pesar de todo, y ahí sigue. Oiga, generando una rebelión inédita dentro de la carrera fiscal como la que estalló ayer. Y dispuesto a apoyar la nueva maniobra sanchista como es la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero vayamos por partes. Primero, García Ortiz ha convocado a las tres asociaciones de fiscales para agilizar la reforma de esta ley. Que en la idea, sí, en general, pues tampoco es tan aberrante, porque ya hay países en nuestro entorno en los que los fiscales instruyen los casos, quitándole ese protagonismo de la investigación a los jueces. Eso se puede hacer. O sea, que lleve sea el fiscal el que lleve la batuta de la investigación, que diga, pues hasta aquí la investigación y con esto basta para decidir si va a juicio o no. El problema está en que para dar ese enorme poder a los fiscales, quitárselo a los jueces y que los jueces solamente juzguen en base a lo que ha investigado el fiscal, para eso hay que darle mucha más independencia al fiscal. O sea, tiene que haber fiscales que, como los jueces ahora, si les cae un caso que perjudica al gobierno de turno, les dé igual esa circunstancia y pongan en un brete al gobierno si procede a hacerlo. ¿Y en este momento creen ustedes que la Fiscalía goza de autonomía como para acometer esa reforma que les daría tantísimo poder en lo que se juzga y cómo se juzga? Por eso ya hay asociaciones de fiscales que acuden hoy a la reunión con García Ortiz con la mosca detrás de la oreja. ¿A cuento de qué le entra ahora al gobierno tantas prisas para reformar la ley de enjuiciamiento criminal? ¿Por qué al sanchismo le ha dado esa fiebre porque sean los fiscales los que se encarguen de las investigaciones criminales? Pues con una cúpula de la fiscalía tan sumisa, con un gobierno tan taimado que está violando la separación de poderes, cualquiera se puede temer lo peor, incluido alguno de los fiscales que hoy acude a la reunión con García Ortiz y que le van a plantear que antes de aprobar la reforma de la LECRIM, que así se llama, habría que elaborar un estatuto del Ministerio Fiscal que blinde la independencia de los fiscales. Cosa que, conociendo al sanchismo, es evidente que no se va a producir. Pedro Sánchez quiere que los fiscales sean sanchistas y que esos tengan toda la potestad sobre lo que se investiga o sobre lo que no. Así que veremos qué sale de esa reunión. Y luego, como decíamos, la guerra estalló ayer en la Fiscalía con la mitad del Consejo Fiscal rebelándose contra García Ortiz. La Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria y a la que pertenecen hasta seis vocales del Consejo Fiscal, hizo público un informe de 160 páginas, que ya son ganas de escribir, que es un documento demoledor contra la amnistía. Y la rebelión consiste en que los fiscales han publicado ese informe hartos de que el fiscal general les haya intentado silenciar para que no den su opinión sobre la fiscalía. Su jefe les ha ocultado hasta en tres ocasiones que el Senado ha pedido a la fiscalía su opinión sobre la amnistía. Es un tramposo cuando dice que la fiscalía no puede opinar sobre una ley que aún se está tramitando. Los fiscales dicen que eso es una excusa de mal pagador, porque sí puede opinar sobre una proposición de ley. Y más cuando está afectando a los procedimientos judiciales. Así que hartos de que García Ortiz haya bloqueado que ellos puedan dar respuesta a la petición del Senado, se han revelado, han hecho pública esa opinión a través de un informe. Le ponen de tramposo, de arbitrario. Y tiene, a ver, hombre, y manejan argumentos de pura lógica. Es mentira que la amnistía sea legal porque la Constitución no la prohíba expresamente. Es una aberración aprobar una amnistía si no se está haciendo una transición de una dictadura a una democracia. Y se está atacando la separación de poderes con un poder ejecutivo que se está metiendo en el ámbito del judicial. Es una vergüenza para García Ortiz que la mitad del Consejo Fiscal le diga: eres un tramposo por no dejarnos opinar y te desafiamos y aquí está la opinión. Pero bueno, siguen ocurriendo cosas igualmente excepcionales o inéditas, ¿eh? Hoy el Senado va a exigir al Congreso que retire una ley, la ley de amnistía. Y veremos eso a quién nos lleva. Pero bueno, no le adelanto más cosas, que ya le adelanta eso, sí. Ángela Sánchez, hola, hola, buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Está también en marcha la segunda jornada del juicio contra Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Hoy declaran nuevos testigos, entre ellos las mujeres que le vendieron los cuchillos o la persona que le alquiló el kayak que utilizó presuntamente para esparcir los restos del cadáver en el mar. Enseguida vamos con eso, en un día en el que sigue también el juicio por el caso Erial, que sienta en el banquillo al expresidente valenciano Eduardo Zaplana, que ayer negó que tenga dinero en el extranjero. Se desvincula además de las adjudicaciones públicas que se le atribuyen. Se le juzga por un supuesto cobro de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV. La Fiscalía pide para él 19 años de cárcel. Ojo también al aviso que lanza el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha pedido a los 27 un fondo europeo de defensa en medio de los conflictos abiertos, especialmente la guerra de Ucrania.
La posibilidad de una guerra convencional en Europa ya no es una fantasía. Tenemos que hacer, obviamente, todo lo posible para evitarla. Pero para disuadir al adversario necesitamos los medios para hacerlo.
Borrell, por cierto, se ha descartado como candidato del PSOE a las europeas para terminar su mandato como alto representante de la Unión. Por cierto, hablando de la guerra de Ucrania y en medio de la petición de más ayudas por parte de Zelensky a Estados Unidos, la administración Biden ha aprobado esta noche el envío a Kiev de componentes para el mantenimiento de sistemas de misiles por valor de 138 millones de dólares. Y en Italia, al menos 4 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas graves en una explosión de una central hidroeléctrica cercana a Bolonia. También habría al menos 4 desaparecidos. La explosión se ha producido a 30 metros bajo el nivel del agua del embalse donde se ubica la central, que también se ha terminado inundando. Y en el partidazo de COPE, tablas en el primer asalto entre el Real Madrid y el Manchester City. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Empate a 3 en un partido que tuvo de todo y en el que se adelantaron los de Guardiola en el primer minuto de juego, prácticamente con un gol de Bernardo Silva, y que vieron cómo en 2 minutos el Real Madrid le dio vuelta a Díaz en propia puerta y Rodrigo para irse al descanso con ventaja a favor, 2-1. En la segunda parte seguiría el intercambio de golpes para los ingleses, vieron puerta Foden y Guardiola. Para el Madrid, Valverde, que nos dejó el 3-3 final y que deja todo por decidir para el partido de vuelta el próximo miércoles, partido en el que no va a estar Tchouaméni, que vio la tarjeta amarilla y va a tener que cumplir partido de sanción. En el otro encuentro de la noche, también de cuartos, tablas, Arsenal 2, Bayern de Múnich 2, hoy a las 9 van a saltar a escena los otros dos españoles, Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund, para el que Simeone tiene las bajas de Memphis y Hermoso. A la misma hora, Paris Saint-Germain, Barça, donde Xavi cuenta con las novedades de Pedri y de Jong, que pese a no tener el alta médica, han entrado en la convocatoria. Desde las 8:15, ponemos en marcha Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Votos emitidos, 343. Votos a favor.
Los aplausos interrumpían incluso el momento en el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba que la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes en España sigue su tramitación. Los votos de todos los grupos salvo Vox han permitido que la Cámara tome en consideración esa ILP que han firmado 700.000 ciudadanos y que ha conseguido unir a unas 900 organizaciones sociales que han estado presentes dentro y fuera del Congreso y que han celebrado, como escuchábamos, la decisión de la Cámara. Esa ILP no está aprobada, ni mucho menos. A lo que se ha dado el visto bueno es a empezar a tramitarla, a que los grupos puedan estudiar el texto, corregirlo y mejorarlo. Y ya veremos si aprobarlo. Sofía Acedo es diputada del PP. Pachi López, el portavoz del PSOE.
Para que se aborde con responsabilidad, porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido. También los empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra nos lo han pedido.
No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles y miles de inmigrantes incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera, como digo, razonable e inteligente.
Bueno, pues ese texto que ya ha empezado su tramitación en el Congreso tiene dos objetivos fundamentales: proteger a esas 500.000 personas condenadas a la explotación laboral, a la exclusión y a la desprotección legal, apuntan en esa ILP, y también a que su trabajo, el que ya están realizando al margen del sistema, ayude a la economía española cubriendo puestos de trabajo y también cotizando a la seguridad social.
Permiso de residencia con permiso de trabajo. El día que me han dado eso, sentía que ya he ganado el mundo. Pero desde este día, legalmente trabajando, viviendo, nada más. Desde el día que conseguí los papeles, estoy trabajando legalmente. Es que yo soy mecánico, ya he hecho un curso de mecánico de motores y transmisión sistema de trenes.
Salman Hassan es pakistaní, él ya ha conseguido lo que ahora se pide para ese 500.000 de personas, ser un ciudadano más aquí en España con sus derechos y con sus obligaciones. Él llegó a nuestro país hace 4 años, pero hasta hace 2 no consiguió los papeles. Como digo, ahora toca que los diputados trabajen ese texto, esa ILP, y hagan todas las modificaciones que consideren oportunas para poder mejorarlo. Se lo contaba ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Carlos Herrera.
Tenemos que ser lo suficientemente sensibles para proteger esos derechos humanos de las personas, pero a la vez tenemos que tener la cabeza fría para que, obteniendo lo primero, no estemos incentivando lo segundo, que es esas mafias que traen a inmigrantes a las costas españolas, y nos estamos convirtiendo en el coladero de la mayor inmigración en los últimos meses de toda la Unión Europea.
Bueno, pues las enmiendas, las modificaciones que propongan los grupos se debatirán en la Comisión de Inmigración, después se votarán en un pleno todavía sin fecha. Muy diferente es la manera en la que unas 14.600 personas han conseguido un visado de residencia en España en los últimos 10 años con la llamada visa de oro, la Golden Visa, que hasta ahora conseguían aquellos extranjeros de países de fuera de la Unión Europea a cambio, por ejemplo, de comprarse una vivienda en nuestro país valorada en más de 500.000 de euros. Y digo hasta ahora porque ayer el gobierno aprobó lo que ya había anunciado Pedro Sánchez.
La eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía. Hemos dado el primer paso para dar una respuesta excepcional en lugares concretos a un problema muy específico. Este tipo de inversiones tensionan el mercado, incrementan el precio de la vivienda.
Son las explicaciones que ha dado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no convencen al sector, que no cree que esto vaya a solucionar el problema de fondo que supone actualmente la vivienda en nuestro país, con precios disparados, con poca oferta en muchas ciudades y con mucha demanda.
Reducir las facilidades para que vengan me parece desacertado. Es un gesto demagógico.
Es la advertencia, por ejemplo, del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet. Lo cierto es que este tipo de operaciones suponen menos de un 1%, aproximadamente el 0,6% del total, y se concentran en el mercado del lujo, al que no accedemos la mayoría de españoles. Los pisos, casas que se venden en España cuestan de media 200.000 euros, lejos de ese medio millón de euros al que acceden con la visa dorada. Y en Tailandia, lo decíamos hace un momento, ya ha comenzado la segunda sesión del juicio contra Daniel Sancho. Recordemos que el cocinero español está acusado de matar y descuartizar el pasado mes de agosto al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Hoy continúa el desfile de testigos por ese tribunal provincial de Samui.
Por ejemplo, las dos cajeras que vendieron los cuchillos a Daniel el día antes de la muerte de Arrieta y la empleada que le alquiló el kayak que usó para esconder los trozos del cuerpo por la isla, son las declaraciones previstas esta mañana. Ayer se hizo la lectura de los cargos al cocinero español, sin sorpresas, Sancho se declaró culpable de ocultación de cadáver, pero inocente del cargo de asesinato y de sustracción de documentos. Y poco más hemos podido saber porque el juez encargado del caso ha prohibido a los medios informar de todo lo que ocurre dentro de la sala y ha amenazado incluso con penas de cárcel a quien se vaya de la boca. Aún así, el abogado de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha querido explicar a la salida del juzgado cómo vio a Sancho y le impactó sobre todo su imagen.
Le hemos visto muy tranquilo. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos. Y muy impactante el tema de los grilletes, por supuesto. Eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante.
Bueno, pues coincidiendo con el inicio del juicio, se ha estrenado en la plataforma HBO el documental El caso Sancho, en el que el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, ha concedido su primera entrevista y no sin polémica, además.
Sí, en esa entrevista desvela a Ángela estar tranquilo, intentando controlar las emociones, cuenta cómo se enteró de la noticia, se lo dijo su hermano, que no sabía de la existencia de Arrieta, ha recordado la primera charla por teléfono con Daniel poco antes de ingresar en prisión y también su primera visita a la cárcel en la que su hijo le contó todo con detalle.
Me había amenazado a él de muerte y había amenazado con hacer daño a su familia y tal, y que se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual. Y luego pues nos cuenta todo cómo fue, la pelea y lo posterior a la pelea, el miedo, el pánico, el estado de disociación, todo eso.
Una entrevista en la que Sancho ha dejado frases que están generando bastante críticas, sobre todo en redes sociales, por ejemplo, frases como «hay dos víctimas y un fallecido» o «que lleva toda la vida preparándose para esto». Por cierto, Ángela, Rodolfo Sancho ha cobrado por hablar en este documental.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a un hombre a 2 años de cárcel por agredir sexualmente a su prima cuando ella tenía 10 años y él 25. Ocurrió en Campillo del Río, en Jaén, pero por desgracia es una noticia que escuchamos a menudo. Cambia el lugar y los protagonistas, pero la historia siempre es parecida, algo que ha confirmado los datos que ayer presentó la Fundación ANAR. Los casos de abusos sexuales a niñas y adolescentes en España se han disparado un 55% en 5 años. Carmen Lavallen.
Desde los 11 años y hasta los 16, su padrastro abusó de ella. No quiere dar su nombre real, pero hace 3 años se atrevió a denunciar y ahora también ha contado su caso en COPE.
Pues yo me sentía con mucho miedo, mucho inquietud, ¿no? Porque, claro, yo eso no lo conocía. Yo era muy inocente. Yo no sabía lo que era, entre comillas, del amor y cosas así, ¿no?
Los casos de abuso sexual a niños y adolescentes se han cuadruplicado en 15 años en España y se han disparado un 55% en el último lustro, según señala el último informe de la Fundación ANAR. Han atendido más de 4.500 casos desde 2019. 3 de cada 10 víctimas no denuncian ni tienen intención de hacerlo y 7 de cada 10 no reciben atención psicológica a pesar de las secuelas. 6 de cada 10 progenitores no saben cómo actuar o no actúan correctamente en la mayoría de los casos por negligencia o falta de reacción.
6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo, a quien doy los buenos días. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, estoy deseoso de meter la pata pronto por la mañana.
Venga, pues mira, hoy vamos a hablar del gran promotor de vivienda social barata, inclusiva, transversal, bueno, y desgraciadamente inexistente de la historia de España.
Hombre, Don Piso, pensado, sí.
Tu amigo Don Piso, bueno, claro, se han pensado en Pedro Sánchez, aciertan ustedes. La respuesta es eureka, ¿no?, que diría Arquímedes. Bueno, nuestro gran promotor de vivienda imaginaria lleva 6 años de retraso en la materia y ha empezado la casa por el tejado, suprimiendo esto de la llamada Golden Visa, que concedía el visado de residencia al extranjero que adquiriera un inmueble en España. Bueno, pues con un valor superior a los 500.000 euros. Era una de las causas para conseguirla, aunque había más. Bueno, Sánchez lo ha presentado y ha aprobado como una de sus heroicas luchas en contra de los grandes peligros que acechan a España. Ya sabes, ¿no? La ultraderecha, bueno, en este caso la especulación urbanística. Pero claro, las cifras ponen el asunto en el sitio correcto. Mira, de todas las compras que se hicieron en 2023, solo el 0,1%, acabaron con este método de conseguir a cambio el famoso visado este de oro. Es decir, apenas 600 de más de 600.000, Herrera. 600, uh-huh. Que, en fin, no es como para tirar cohetes. Así que el problema no es que el ricachón inglés el americano, el ruso, el chino, se compren una mansión en la Costa del Sol. Signo que no existe un parque de viviendas sociales y además las leyes del gobierno a favor de los ocupas o para contener los alquileres no han funcionado, ¿no? Por cierto, esto de la contención de alquileres ya se lo inventó Franco, era lo de los inquilinos de renta antigua, ¿verdad? El caso es que solo han servido todo esto para reducir la oferta y encarecer el precio. Y no será porque Don Piso no lleva años haciendo promesas. Tú fíjate el listado, ¿eh? Tantas ya que se olvida hasta él mismo del número que da y lo va cambiando sobre la marcha.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. 43.000 nuevas viviendas públicas. 93.000 viviendas públicas.
¿Cuántas llevamos ya?
De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Mira, la realidad es que en los 80, ¿eh?, en España se construyeron más de 1 millón de viviendas sociales y en los últimos lustros pues apenas han pasado de 150.000. Mira, haciendo una suma de sus promesas, como pedías, Sánchez lleva anunciadas unas 235.000, pero construidas una cifra similar a cero. Vamos, que se le da mejor la vivienda del Monopoly que la de verdad, pero algo no podemos negarle, ¿eh? Cada vez que tiene un aprieto, el tío nos suelta un ladrillo.
Ahora a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias, ya es un día de miércoles, ¿eh? Estamos metidos de hocicos en abril, que empieza a coger camino de abril. O tiempo de abril, sube las temperaturas básicamente en toda España. Todo esto, la idea del gobierno de resucitar a Puigdemont, pues sigue provocando las consecuencias que cabía esperar. El fugado se ha venido arriba, se ha venido al sur de Francia y directamente va a aprovechar las elecciones catalanas para hacer un plebiscito sobre sí mismo. Y el mundo gira en torno a mí. Cataluña gira en torno a mí. España también, porque soy el que finalmente condiciona o no el gobierno de Pedro Sánchez. Y voy a ver qué decís de mí en estas elecciones. Queridos indepes, si me queréis, votarme. Es aquello de Lola Flores. Si me queréis, irse. Bueno, pa' aquí. Si me queréis, votarme. Porque como no me votéis lo suficiente y no me dé para ser presidente de la Generalidad, me marcharé de la política. Y ya no me veréis más el flequillo que tengo. ¿Y eso? Bueno, pues miren, eso es una manera de intentar aglutinar el voto separatista en su persona, dejando a Pere Aragonés García en las raspas. Con lo contento que había salido del Senado después de hacer el malote ante los presidentes autonómicos del PP, porque los del PSOE ni fueron, ni el gobierno tampoco. Así que nada, vamos a estar hasta el 12 de mayo, cuando se vote en Cataluña en un partido de tenis entre Esquerra y Puigdemont. Que luego pueden pactar, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Pero de momento ya lo ven, Puigdemont ha dejado claro en RACU, una emisora de radio, que es demasiado digno para cualquier cosa que esté por debajo de ser presidente catalán.
No, honestamente no. Yo creo que una persona que ha sido presidente de la Generalitat no puede estar ni en el Senado, ni en un Consejo de Ministros, ni en una gran empresa. Por lo tanto, en absoluto, me veo como líder de la oposición.
De cap de l'oposició.
Es un narcisista de la talla del propio Pedro Sánchez. Y ese es el drama de la política española. Que esta nación esté atenazada ante los delirios de estos personajes que cruzan su camino de una manera que, oigan, yo estoy convencido de que no puede acabar bien. Ayer, otra cosa que dijo Puigdemont es que si a Sánchez se le ocurre dejar que ella sea presidente con los votos del PP, el dejará caer a Sánchez, pero vamos, en la Moncloa, a todo lo que da. Una amenaza que además lleva implícito el desprecio total y absoluto a los catalanes no nacionalistas. Para los separatistas es inconcebible que Cataluña sea gobernada por los socialistas con el visto bueno parlamentario del PP o de Vox. Cataluña es suya. Nada más que suya. Y Sánchez o lo acepta o deja de ser presidente del gobierno. ¿Y qué dice el gobierno? Pues ahí está lo triste, que todo lo farruca que se pone Pilar Alegría con la oposición, hoy, señor, qué corderito sumiso con el casero de Sánchez.
Bueno, yo sobre la decisión personal
del señor Puigdemont como de cualquier otro dirigente político, no tengo que hacer ninguna valoración. Máximo respeto a lo que cada uno decida en un futuro sobre su propia trayectoria política, faltaría más.
Ah, faltaría más, claro. Bueno, no vas a tener tu respeto a Puigdemont si ahora es vuestro amo y señor. Y va a hacer con vosotros lo que quiera. Por cierto, hablando de Pilar Alegría, la portavoz del gobierno estuvo cumbre también en lo que tiene que ver con el asunto del reconocimiento del Estado palestino. Ayer hubo Consejo de Ministros y Sánchez dejó pasar la ocasión para materializar la decisión que dice haber tomado, que España reconozca a los palestinos como Estado soberano antes de julio. Y aquí el problema es el mismo que con la cesión del Sáhara a Marruecos, que es una decisión trascendental en política exterior, decisión de país, que se debería acordar con la oposición. ¿Por qué la política exterior de una nación seria debe tener una continuidad más allá de los cambios de gobierno? Pero como este tiene una concepción autoritaria del poder, el poder solo soy yo y cuando no esté yo eso no será legítimo, él no concibe que la derecha pueda llegar a gobernar, no siente la necesidad de llamar al líder de la oposición para hablar ni del cambio sobre el Sahara ni sobre el reconocimiento del Estado palestino. Y ahí está, pues, la portavoz, que ayer trató de convencer a la prensa de que el problema no es que tengamos a un presidente del gobierno que va a su bola en política internacional, ignorando a la oposición, sino que el problema, lógicamente, es de la oposición. Ayer se quitó de encima las preguntas de los periodistas.
¿Que sería positivo que el jefe de la oposición planteara un acuerdo con el Partido Socialista, con el gobierno, para esta cuestión?
La pregunta es si no prevé planteárselo el presidente del gobierno al líder de la oposición.
La cuestión es que en estos momentos no sabemos qué piensa el Partido Popular.
El gobierno tiene pensado informar de alguna manera a la oposición y al resto de partidos sobre la gira del presidente y sobre la voluntad de reconocer el Estado palestino.
Lo que nos encontramos por parte del principal partido de la oposición, como les digo, es el silencio más absoluto.
Pero bueno, vamos a ver. Ahora resulta que el problema no es que Sánchez no se moleste en llamar al líder de la oposición, sino que el líder de la oposición no dice qué opina de Palestina. Pero pues, para eso, pues, que le llame. Que Sánchez indague si en España hay apoyo suficiente o no para la decisión que le ronda la cabeza. Pero no, aquí siempre la culpa es del que no gobierna. Bueno, hoy están de enhorabuena las más de 900 organizaciones que están detrás de la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de inmigrantes. El Congreso lo ha admitido a trámite, salvo Vox, que ha votado en contra, pero han apoyado todos los grupos parlamentarios. Esto no quiere decir que vaya a ser aprobada ni que se regularice así porque sí, porque ahora hay que presentar enmiendas. Pero es un movimiento importante. Bueno, vamos a ver. Hay 38. ¿Qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
El gobierno ha dado el primer paso para acabar con el llamado visado de oro, la Golden Visa, que permite a extranjeros lograr la residencia en España, pero los expertos creen que no tendrá impacto en el mercado inmobiliario.
Esto es un mensaje, lo de Sánchez, más de cara al escenario que de cara a conseguir un efecto, o sea, tiene un fin más electoralista que un efecto económico puro.
Es lo que nos contaba Luis Garbía, doctor en finanzas de la Universidad Comillas ICADE. Además, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española se reúne hoy para tratar el nuevo polémico fichaje de David Broncano, un movimiento que de momento ha provocado ya la destitución del director de contenidos y de Elena Sánchez como presidenta. De momento se mantiene la división en el seno del Consejo. Y ha muerto a los 94 años el profesor Peter Higgs, el físico británico descubridor del llamado bosón de Higgs, la partícula subatómica que explicaría cómo se forman las estrellas y los planetas y que le valió el Nobel de Física en el año 2013. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Manchester City dejan todo por decidir para el partido de vuelta. Bruno Casar.
Lluvia de goles entre Madrid y City, empate a tres, que tuvo de todo. La primera parte fue para los de Ancelotti, 2-1. La segunda, 1-2 para los de Guardiola. Y con todo y con eso, la eliminatoria tiene todo por decidir en el partido de vuelta el próximo miércoles, en el que no va a estar Tchouaméni, que vio la tarjeta amarilla y tendrá que cumplir partido de sanción. En el otro encuentro de la noche, también empate a dos entre Arsenal y Bayern de Múnich, es decir, que también queda en esta eliminatoria eliminatoria, todo por decidir para el partido de vuelta. Hoy el turno es para el Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund, con las bajas de Memphis y Hermoso para Simeone. También para el Barcelona, que visita al Paris Saint-Germain, con las novedades de Pedri y de Jong, que están en la convocatoria pese a no tener el alta médica. Ambos encuentros a las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto, tiempo de juego.
Hay nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso. Todo apunta a que el presidente va a salir a la ofensiva después de que el líder popular amagase aquí en este programa con ir por todas las vías parlamentaria y judicial contra Begoña Gómez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La idea de aprovechar el pleno del Congreso como lanzadera para Pedro Sánchez planea en la Moncloa, aunque ha tomado más cuerpo el choque, conforme Alberto Núñez Feijóo emplazaba en Herrera en COPE a Sánchez a evitar la comparecencia de su mujer en la comisión del Senado e incluso ha dejado en el aire llevarla ante los tribunales. En la sala de máquinas gubernamental creen imprescindible desmontar al líder del PP y esa pretensión de desacreditarlo coloca a los populares en denuncias falsas o generando tinta de calamar. La máxima pasa por situarlos esquivando mirar casos de su propia organización. Ello asoma en los últimos argumentarios. Tampoco han digerido los socialistas la citación en la Cámara Alta de contactos de Begoña Gómez, como los empresarios Javier Hidalgo o Carlos Barrabés. De ahí que embarren hablando de comisión fake o de pantomima del Senado, mientras presumen de impulsar una investigación de verdad en el Congreso.
Ha sido una de las noticias más destacadas de las últimas horas. La mayoría del Consejo Fiscal ha presentado un escrito que califica de manifiestamente inconstitucional la ley de amnistía. Los seis vocales conservadores desafían así a su jefe, Álvaro García Ortiz, que se sigue negando a elaborar un informe sobre esa norma, Patricia Rossetti.
160 páginas de informe en respuesta a la petición del Senado y en contra de la ley de amnistía, ley que consideran inconstitucional y contraria al derecho europeo. Es la contestación de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, que pertenecen a la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales. Pretenden que el texto se debata en la próxima reunión, el 25 de abril, pero el fiscal general no permite que se ponga en el orden del día. No corresponde, no hay competencias para examinar la ley. El deber de colaborar con el Senado solo le compete a él. No comparten sus argumentos. Es la tercera vez que García Ortiz niega al Consejo Fiscal un informe sobre la polémica ley y la segunda que no les informa de la petición del Senado. Tan solo les envía la copia una vez entregada la respuesta. Le resulta inconcebible que sus peticiones no merezcan respuesta. Para estos seis vocales, la actitud de García Ortiz es desdeñosa. Lo dicen en un comunicado y lo manifiestan otras fuentes fiscales.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera, con la rebelión de una parte de los fiscales contra su jefe por la ley de amnistía y con ese choque inédito en democracia que se va a materializar hoy entre el Congreso y el Senado a cuenta de esa ley. ABC dice que la sumisión de García Ortiz al gobierno provoca la rebelión de los fiscales y añade que la mayoría del Consejo Fiscal publica un demoledor informe contra la amnistía, el informe que él niega al Senado. Hoy el Senado va a pedir al Congreso que retire la ley. Y lo que viene, dice La Razón, será el referéndum. Cuenta este periódico que tras las elecciones catalanas del 12 de mayo, Junts va a presentar su propuesta para reformar la ley que regula los referéndums y que esa propuesta se la trasladará a Salvador Illa si el socialista gana las elecciones y pretende sacar adelante su investidura. Hay dos asuntos de fondo en el debate de los periódicos esta mañana. Uno es la vivienda, el otro la inmigración. Al margen de la propaganda averiada de la retirada de las Golden Visa, apenas un 0,4% de las compraventas en España, dice La Razón, lo que el país necesita, asegura El Mundo en su editorial, es un plan integral y de consenso sobre uno de sus grandes problemas. Solo dos datos que aporta este periódico. Cada piso de alquiler en España se lo disputan de media 27 familias. O un piso en la capital de 80 metros cuadrados no baja de los 450.000 euros. Y los periódicos destacan que esta vez PP y PSOE unieron sus votos para iniciar ese trámite que permita regularizar a 500.000 de inmigrantes que viven y trabajan en España, atendiendo así a una petición avalada por 612.000 firmas. Vox se quedó solo en el rechazo, el PP votó a favor, aunque dice El País, los populares van a trabajar en las enmiendas a la futura ley para evitar un efecto llamada y que España no dé el mensaje de que las entradas irregulares acaban siendo regularizadas.
La letra pequeña del día, que dice?
Ucrania, lo destaca La Vanguardia, ha reivindicado un ataque contra un barco portamisiles en Kaliningrado. El ataque sería el primero de las fuerzas ucranianas en este territorio ruso y demostraría que Kiev ha aumentado su capacidad para golpear a Rusia no solo en las regiones fronterizas, sino más allá. Con la escalada de esa guerra en Ucrania y el temor a la respuesta rusa, son varios los periódicos lo que recogen lo dicho ayer por Josep Borrell, el alto comisionado europeo para la política exterior. Hay que prepararse y rearmarse, dijo Borrell, porque la guerra en Europa no es inminente, pero tampoco es una fantasía, está en el horizonte.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, hoy nos cuentas una mezcla de informaciones con nombres y apellidos. ¿Cuáles son? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Comienzo con el rey que la semana que viene viaja a los Países Bajos, pero no es seguro que acompañado de Álvarez. He preguntado cuánto tiempo hace que Felipe VI no se ve con Sánchez. Respuesta literal. Los despachos son habituales. A veces incluso hay más aprovechando almuerzos oficiales. Viene en muchas ocasiones a la Zarzuela. O sea que el rey se supone, digo, que está informado de todas las fechorías que perpetra su interlocutor. Confirmado. Sánchez no solo ofreció a los secesionistas presencia en el IBEX, sino trato de favor en los medios afines, lo mismo que a un candidato a un puesto institucional muy importante. Fernández, candidato del Partido Popular en Cataluña, maneja encuestas que le colocan como la llave de los nuevos tiempos en el Principado. Ayer, sesión de investidura de Rueda en Galicia. Mucha sanidad, mucho empleo y educación. Por primera vez, Rueda presentará un gobierno absolutamente suyo. Le preguntaron a Ochandiano, candidato de Bildu. ¿Es usted español? Contesta. Pues sí. Bueno, lo pone en el DNI. Oferta terminal de Esquerra Republicana y Aragonés al Sánchez. Tú nos das el referéndum y nosotros te votamos los presupuestos. ¿Saben, por cierto, de quién es la mujer del César? No solo debe serlo, sino parecerlo. De Julio César a Plutarco. César repudió a Pompeya, que se entendía muy bien con Publius Claudius, mientras él se entendía con media Roma. Nuevo libro del general Dávila Álvarez, La Segunda Guerra Civil de Franco, su silenciosa lucha por la conservación del poder. Documentos inéditos. Sánchez se ha encargado de hacer el marketing del libro. Campaña de los medios secesionistas contra la corona. Ahora se inventan desavenencias en el matrimonio de los reyes. Es absolutamente falso. Trascendental el apoyo de Feijóo a la candidatura de la regeneración en el fútbol. Hasta ahora, algún dirigente del Partido Popular había dado largas. Y no se habla de otra cosa que de los dos besos de Marlaska a un general de la Guardia Civil.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Según los datos recopilados por la tasadora V Valoraciones y a partir de los registros del portal Idealista, a inicios de abril de este año la oferta de pisos cayó por debajo de las 60.000 unidades en España, lo que representa, ojo con esto, una caída del 7% en tan solo un año. Y cabría recordar que estamos a punto de cumplir 12 meses desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda, que marcó un punto de inflexión notable, pues fue justo a partir de ahí que empezó a caer la oferta de manera tan intensa. Y hay un añadido más. Mientras que Madrid mantiene una oferta estable o ligeramente al alza, en Cataluña se seca el mercado de vivienda para alquilar, especialmente justo después de la implementación de la medida de limitación de los alquileres en marzo del año pasado. En concreto, en Barcelona y Primera Corona Metropolitana, el hundimiento de la oferta de vivienda de alquiler ha sido del 12,5% en tan solo dos meses. Y es que esto es de primero de alquiler. Si le pones límites a la oferta, la reduces. Si la reduces cuando la demanda se mantiene o crece, al final lo que pasa es que los precios suben. Siempre pasó, pasa ahora y siempre pasará.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que se ve. Y lo que no se ve.
Y ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido,
¡tiempo de juego!
¡Empezamos! Este miércoles con la ida de los cuartos de la Champions. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y PSG, Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en cope.es, Onda Media y la aplicación móvil.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Encadenados de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La fruta pelada, el ruido lo trae MJ Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Herrera. Lo está haciendo el ruido, el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por la muerte de Edwin Arrieta y su posterior descuartizamiento. El padre de Daniel, Rodolfo Sancho, está allí.
Que salga todo bien.
¿Cómo te encuentras, Rodolfo?
Bien, bien, gracias. Bien. Gracias por el interés que enseñáis por el caso, ¿vale? Me tenéis que dejar pasar.
Rodolfo, ¿cómo está Daniel?
Está bien, gracias.
Ha sido un día muy esperado, por fin ha llegado después de 8 meses.
Sí, me tenéis que dejar pasar, gracias, es que tengo prisa.
A la salida estaba menos amable, Herrera. ¿Vais a estar así un mes? ¿En serio? Eso le dijo a los reporteros. Yo no sé si el actor se ha dado cuenta de que le favorece que la prensa española esté allí, pero debe ser que aún no se ha percatado. Y ayer también se estrenó el documental sobre el caso en HBO, que sufrió problemas técnicos y durante 2 horas no se pudo ver, petó. En esa primera entrega, entrevista con Rodolfo Sancho. Todos podemos entender, Herrera, la posición de un padre con un hijo en esa tesitura. Pero es que lo que ha hecho el actor, de verdad, y con respeto lo digo, es incomprensible. Nula empatía, frases de autoayuda, postura altiva, es muy sorprendente.
¿Que he sufrido en momentos? Pues claro. ¿Que me he entristecido en momentos? Por supuesto. ¿Que la situación no es la mejor del mundo? Por supuesto, las hay peores, ¿eh? Las hay mucho peores. Mucho peores.
Pues a mí se me ocurren pocas cosas más terribles que tu hijo esté acusado de matar a una persona y de descuartizarla y que pueda ser condenado a la pena capital. Dice que su hijo está en una edad influenciable, recordemos que tiene 30 años, y explica así que la cosa acabara como acabó, con el cuerpo de Arrieta esparcido por tantos sitios que algunos de esos trozos no han sido encontrados.
Yo entiendo que es lo que suena casi más escabroso, ¿no? Pero entra en pánico en Tailandia, en un país en el que no es tuyo, la pena de muerte. Daniel ahora, y yo me incluyo, ahora sabemos de leyes. En ese momento él no sabía nada. Solo sabes que hay un tipo muerto y hay pena de muerte.
Insisto en que su posición es muy difícil, pero demostrar algo de empatía, de humildad, tampoco está de más nunca, y menos en esas circunstancias. Más juzgados. Juicio del caso Erial. Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano, llegó ayer a declarar. Se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo. Rodeado de reporteros y cámaras, llegó a las puertas de los juzgados y lo que no se esperaba era a una mujer que le reclamó que no se colara.
¿Va a responder a todas las partes?
¿Tenía ganas de arribar este momento?
Mire usted, empieza la policía ahora. Vamos a ver.
¿Qué va a declarar, señor Zaplana?
No se preocupen, que empieza el juicio ahora y durará bastante.
No, mira, haz la cola, haz la cola, haz la cola, que ya está temprano, haz la cola. Hombre, haz la cola. A las 9:30 tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura, aquí con las cámaras, no. Pues hágame foto a mí también, no, haz la cola detrás de mí.
La señora entró, por cierto, entró al mismo tiempo que Zaplana, pero, en fin, ha hecho mucho ruido lo que le dijo. De la tele, no va bien Masterchef, Herrera, y ya son muchas ediciones. El horario no es el mejor, hay desgaste del formato, pero Televisión Española está recibiendo críticas por permitir que uno de los concursantes diga lo que dice. Se llama David, fue legionario y es, agárrate, terraplanista.
No creo que sea redonda, no sé exactamente cómo es, si es la gente que te vende que es. Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de ahora. Veo que es CGI, sinceramente. CGI, es una imagen por ordenador editada.
Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo con los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo le llamo.
Tenías que ver a Pepe escuchando esto. Dice, está todo el tiempo diciendo, yo creo que los espaguetis nos están haciendo un efecto perverso, porque es que esto yo... Y la musiquita que le pone, la verdad que tiene toda la gracia, pero bueno, que televisión ha recibido críticas, en fin, me parecen un poco exageradas. Todo el mundo puede entender con la música que le ponen de fondo que se lo están tomando como se lo están tomando.
Claro.
El intermedio de Wyoming, se fue a la boda del alcalde Almeida y ha nacido una estrella. Se llama Maggie, es la hermana del novio y con todo su encanto y naturalidad se ganó al reportero y a todos.
La misa ha sido preciosa.
Ha llorado el novio.
Ha llorado el novio.
Ha llorado mi Almeida, no le puedo ver llorar.
Nuestros padres están en el cielo y probablemente se ha emocionado pensando en ellos. Era el ojito derecho de mi madre.
¿Pero que son hermanos?
Sí.
¿Que estoy hablando con la hermana del señor alcalde?
Yo no soy nadie.
Bueno, pero es la hermana.
Es maravillosa, Maggi. Maravillosa, Carlos. He ganado a todos empezando por el reportero. Y esta noche se ha estrenado el tráiler de la nueva entrega de Joker, Locura de Dos, con Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Habrá mucha música, aunque no sea musical. Ya con el tráiler lo flipas, promete. Hay una mirada de Phoenix entre el terror y la compasión tremenda. Y hay canciones. Es que, ¡buah! Así de hermosas.
What the world needs now is love.
Sweet love, it's the only thing.
Este es Tom Jones.
Amigo mío.
Lord, we don't need another mountain.
Ahora estamos llegando ya a las noticias de las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaría bien poner aire acondicionado, y pintar de nuevo, y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera, porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
Ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Noticia de última hora, encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas, descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.